La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, Radioteatros.
Sean todos bienvenidos a este episodio número 5 de nuestros podcasts 10 años de la Dramática Nacional, 10 podcasts para contarles un poco la historia y los entretelones de nuestro trabajo, nuestras experiencias, nuestras anécdotas. Hoy día vamos a hablar de un proceso que fue bien especial, porque fue la grabación de una trilogía de radioteatros, y esto fue en el contexto de la pandemia. Y eso significó un momento bien difícil para todo el área artística, especialmente de las artes escénicas. Y antes de contarles de qué se trata los radioteatros, quería contarles, bueno, estamos con... en un grupo aquí muy gracioso, de hecho nos costó partir porque hay un ataque de risa aquí. Aquí se están riendo todavía. Estamos con mi coleguita, hermana, codirectora, Carolina Araya.
Hola, ¿cómo están?
La tía colega, por supuesto. Estamos aquí con don Alejandro Trejo.
Hola, ¿qué tal?
El rey del malo chileno de todas las series y el cine chileno.
Gracias por la invitación, chica. El más malo de los malos. Sí.
Claro. Y estamos con don Andrés Minoletti, que suele estar siempre detrás de las perillas, detrás de pantalla, pero hoy día es nuestro invitado. Es un excelente sonidista que trabajó con nosotros en esa época, Andresito.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, chiquillos.
Gracias a ti. Así que, tía, quería que nos contaras tú toda la parte como administrativa de esta situación, porque fue como una situación bien particular.
Sí, este es un Fondart, esto fue un proyecto que postulamos nosotros a fundar, ese Fondart que se llamaba De Emergencia, y no nos ganamos. Tristemente, no nos ganamos el Fondart, y cuando revisamos la ficha única de evaluación, nos dimos cuenta que los evaluadores habían cometido algunos errores en nuestra evaluación. Entonces presentamos una carta de apelación, un recurso de reposición superior, jerárquico y no sé qué, no me acuerdo ya de los miles de nombres.
¿Y esos nombres?
Errores, claro. Para variar, errores de los evaluadores.
Curioso.
O sea, una cosa muy rara esa que claro. Se equivoquen.
Y afortunadamente lo revisaron y se dieron cuenta que efectivamente habían cometido errores en la evaluación y nos dieron el fondo. Por supuesto, la plata salió muy tarde porque ya este fondo había sido entregado hace mucho rato, pero gracias a que hicimos esa pega del recurso de reposición, pudimos empezar a grabar estos radioteatros.
Sí, yo le pasé la mano a la tía, porque la tía colega le tocó hacer todos esos trámites de redactar esas cartas con lenguaje leguleyo que nadie entiende, pero que tienen esas formalidades bien especiales. Y bueno, y nos metimos en un género bien especial, y bueno, esto se trataba de una trilogía de obras de Armando Mock. La primera era La Serpiente, la segunda era Natacha y la tercera era Rigoberto. Y dentro de este contexto, una de las primeras cosas que nos llamó la atención estudiando un poco los radioteatros a la antigua, por decir así, llegamos a estos narradores que eran básicos en la historia del radioteatro. ¿Y quién mejor que quién mejor para interpretar uno de esos narradores, sobre todo en la historia que era como más intrincada y tenebrosa, que era La Serpiente, que don Alejandro Trejo? ¿Tú te acuerdas de eso, Ale?
Sí, por supuesto, sí. Entretenido el radioteatro, porque uno entra en esa onda. Yo viví el radioteatro cuando era cabro chico.
Ayer,
los años 70, ¿no? Esos famosos radioteatros, que todas las radios, casi todas las emisoras tenían un radioteatro. Entonces yo... estaba bastante familiarizado con ese tipo de narradores, ya sea para estas historias de amor o estas historias de terror o de misterio rural, como lo que cuenta el viento, por ejemplo. Sí. No sé, en fin, siempre había un narrador que coloca, era como un maestro ceremonia, ¿no? Que era claro. Como que colocaba la pelota al piso, porque los otros personajes eran todos locos, qué sé yo, el demonio, el guaso que estaba, no sé. ¿No? Y siempre estaba este personaje, ¿no? Este narrador que tenía esta voz bastante engolada y... Además, conectándome con la época de las obras que tú me presentaste, Nelda, de Armando Muck, también corresponde a una época,
claro,
también donde el estilo de actuación era un poco eso. Los actores de teatro eran eso, eran actores que declamaban, que recitaban poesía, y era todo bastante meloso, y las voces eran tremendamente importantes en el actor, en la escena, ¿no?
Claro, y en La Serpiente, además, tenía esta cosa media de terror, como, claro, como una especie de amor tortuoso.
Era bien una cosa tortuosa.
El melodrama puro,
no, una cosa, pero ese pobre hombre, yo no sé, una cosa terrible.
Claro, era un escritor muy, un escritor muy torturado.
Atormentado. Y... Oh, no, una cosa tremenda.
Torturado por el amor,
por el amor, la pasión
incontrolable
y celos,
que sentía hacia una mala mujer.
Claro, y los celos, y una cosa muy, muy, muy tortuosa. Entonces, claro, me conecté con eso. Entonces, como tú me diste chip libre para eso,
sí,
yo ahí... Y aquí viene nuestro personaje.
Sí, eran totales.
Ella la mira con ojos tórridos. No sé, unas narraciones así. Eran como las didascalias de la obra, no sé.
Sí.
Claro, entonces era como narrar las didascalias.
No, pero era situarnos, claro. Era situarnos en la atmósfera, en la historia, era como decís, claro, tú, las acotaciones. Entonces, claro, era como todo lo que uno no ve, tú eras el encargado de contarlo.
Claro.
O sea, ella se para, va a la ventana, qué sé yo, todo eso.
Claro, como el que va dando la pauta.
Ah, hay una hermosa luna, de aquellas que nos predisponen a encuentros especiales. Porque no hay ningún ser humano que no haya estado atrapado en las redes de una pasión descontrolada. Ah, pero a puertas cerradas, porque hay que guardar las apariencias. Son las 10 en punto de una cálida y primaveral noche. Estamos en la casa de Pedro, un talentoso escritor, y su pareja, Luciana, una bellísima mujer cuyos encantos no pasaban inadvertidos. Es una animada reunión social.
¡Ay, Luciana! Has tenido una suerte envidiable.
Pero eso antiguamente eran como en vivo, directamente en el estudio de la radio. No eran,
claro, pero antiguo no, claro, sí. Era
ahí.
En vivo. En vivo los primeros radioteatros, después se empezaron a grabar. Sí, en la década del 50 empezarían a grabar.
Sí.
Antes eran en vivo.
Yo tengo la impresión de que es más o menos, sí. Nosotros estuvimos estudiando, buscando,
claro.
Y claro, estaba como el Radio Tanda, que era...
Sí, porque los registros que hay de radioteatro, por ejemplo, del
de lo que cuenta el viento,
lo que cuenta el viento, de
Mortis.
Doctor Morty, están, se pueden encontrar ahora porque, claro, se grababan y había un registro de eso.
Claro.
Pero montones de radioteatros antiguos que iban en directo y salieron al aire y chao pescado.
Bueno, y hay que decir además
y nadie más sabe.
Que el aporte del Trejo, porque vozarrón Alejandro Trejo.
No, ni tan.
Sí,
no,
le poní.
No, es como ponerle color nomás, entrar en la obra.
No,
es muy entretenida, es que es muy entretenida. Yo dirigí una obra de teatro en ese estilo.
Ya. Yeah.
Hace años, el 2002, en una muestra de dramaturgia, uh-huh, una obra de Jorge Díaz. Jorge Díaz me llamó para dirigir una obra de él, uh-huh, que se llamaba El Desvarío. Y yo la leí y yo dije, esto es como una película antigua, es como una película de cine mudo. Claro, entonces me metí en esa onda. También, no sé, como que tengo... el cine mudo me apasiona, así, no sé. Cada cierto tiempo veo Nosferatu de Murnau.
Hermoso.
Metrópoli.
Yo también.
No sé, algo hay con ese tipo Metrópoli. De actuación, con ese...
con el expresionismo.
Con el expresionismo, esos rostros, esa cosa como sobreactuada que se toca en la cabeza.
Sí, me encanta igual.
Claro.
Es total.
Por ejemplo, uno de los primeros libros de teatro que yo leí, estaba chico, en el colegio, era una Instrucciones de Sara Bernhardt.
Ándale.
No, una joya. Yo lo he tratado de buscar, no lo voy a encontrar. De nuevo, donde ella daba instrucciones, Sara Bernhardt, de cómo poner rostros de molestia, de enamoramiento, de ira, de rabia, de rencor. Entonces ella decía, suba la ceja izquierda, ponga su labio tieso.
Yo quiero ese libro.
Y ese gesto, manténgalo porque... Era una joya, pero era...
¿Qué
era,
escuela
era...
de teatro en 18 cuartos?
Claro, su rictus, no sé, la mandíbula, pongo los tíos. Y te daba, detallaba todos los movimientos para cada emoción.
Qué entrete, qué entrete. Oye, y en este proceso fue bien especial, porque trabajamos todos descubriendo un poco la herramienta Zoom,
claro.
Buscando también como... ¿De qué manera hacerlo? ¿Se abría el espacio? ¿Volvía la cuarentena? ¿Podíamos salir con mascarillas? ¿Venía todo eso? Y aquí entra
claro.
Nuestro querido Andrés Minoletti, nuestro sonidista que nos ayudó.
Ajá.
Hicimos muchas pruebas. ¿Cómo recuerdas eso, Andresito?
Bueno, fue bien particular porque efectivamente estábamos todos cerrados en las casas y... era súper complejo el tema de lograr hacer los registros, ¿no? Porque las escenas eran muchas personas juntas y tenían que interactuar, ¿no es cierto? Entonces había como, cuando yo entré a trabajar eso, que fue como que mi rol básicamente era como el encargado de hacer el registro de audio de esto, escuchaba como las conversaciones y era como, ya iba a grabar cada uno en su casa, con micrófonos distintos, con ambientes distintos,
claro.
Con experiencias distintas de cómo administrar la tecnología,
claro.
Para grabar.
Claro.
Y era como, no, esto no va a funcionar, digamos. No,
claro.
Ni una fe.
O sea, mi rol no era mezclarlo. O sea, él era el que iba a sufrir, pero claro, como con toque de sonista, para mí lo primero que me hice fue cómo lograr de alguna manera la Ajá. continuidad sonora de este... De este registro, digamos, que era como lo importante para que el que venía después de mí pudiera hacer su pega.
Claro.
Ven acá, hijita mía.
Y ahora lo tendremos que soportar toda la vida.
Toda la vida.
Y a usted, señora, que le canten la canción.
Y mientras la señora Elena se echa aire abatida en un sillón, Marieta abre la puerta y entra un grupo de vecinos cantando la canción de las Elenas. Hay muchas risas, jolgorios de todos y vemos a Rigoberto feliz con su familia. Todo lo que él creía imposible se estaba haciendo realidad. El amor y el respeto que se merecía. De pronto, como un vitoreo, se oye la canción de Rigoberto, del nuevo Rigoberto.
Y bueno, afortunadamente tuvimos ventanas de pandemia y pudimos ir logrando... juntarnos por grupo, finalmente nos juntamos en mi sala, ¿no es cierto? Y grabamos todos juntos en una modalidad bien entretenida, que era al mismo tiempo, digamos, ¿no es cierto?
Claro.
También resultó que no era tan relevante que fuera un estudio ultra seco, ultra limpio, ultra, digamos, aséptico Ajá. acústicamente.
Además iba a tener ambiente.
Claro, esto. Entonces el ambiente de alguna manera servía, que crujieran las tablas del piso, claro. Que de repente claro. Se escuchara una puerta que se abría en la casa, digamos, o algo así. Era casi como funcionaba perfecto. ¿No?
Ajá.
Lo que no funcionaba tanto era cuando pasaban las micros, se escuchaba la cocina, o ese tipo
claro,
de cosas.
Ocurría que... como en el campo, ¿no?
Claro. Era como fuera de época. Pero sí fue una experiencia, porque además yo vengo de otro espacio, yo vengo del mundo del sonido en vivo, eso ha sido mi digamos, experiencia profesional, y llegué un poco a esto a través de Carola Rebolledo, que nos conocimos trabajando en un musical, y siempre Ajá. habíamos tenido como la intención de trabajar juntos. Yo siempre pensé que la primera vez que me fuera a llamar para trabajar con ella en algo iba a ser para hacer sonido en vivo de alguna obra de teatro, no para esto, que era totalmente lejos de... O sea, nunca había hecho esto.
Y en pandemia.
En pandemia.
Así como, me dijo, ahora, este es el momento. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar un teatro. Ya. ¿Y eso cómo se hace? Cero experiencia. Pero bueno, finalmente resultó bien y ahí está. Quedó re bonito. Finalmente el registro quedó bastante bien y el trabajo posterior, bueno... Ahí Nelda puede contar un poco más de lo que fue ese trabajo, porque fue
sí,
duro.
Porque claro, teníamos a Simón que
claro, él era el que iba a mezclar.
que iba a mezclar. Después tuvimos a Daniel Vargas, que también es sonidista, y claro, terminamos haciendo, ahí Simón colapsó un poco, pero alcanzó a armar material. Bueno, en realidad en general fue como un proceso medio loco, medio desordenado, porque grabamos unas partes en nuestras casas efectivamente, pero después cuando tuvimos unas ventanas nos fuimos todos al estudio de Andrés y grabamos como de nuevo unas partes.
Y en un orden así, escena 35, escena 2.
Claro.
Escena
4,
oh, no, sí, no. Y además tenía que ver con las comunas, porque me acuerdo que daban como esos permisos para salir a ciertas comunas y otras no. Entonces, si los actores que estábamos en una obra coincidíamos con que estábamos libres, entonces íbamos a grabar el estudio.
Y que la zona donde estaba el estudio estuviera abierta también.
Claro. ¿No? O sea, entonces teníamos que hacer una cantidad de coordinaciones y de cosas. Además, estábamos en época mascarilla, entonces entrábamos a grabar... no sé, de a dos o de
pequeño,
a tres.
Parábamos con cierto tiempo para abrir las puertas y
ventilar. Sí. Ventilábamos.
Muy aplicados con los protocolos.
Sí, pues, con mascarilla los que no grababan.
Estábamos a puertas cerradas.
Sí, digamos, nadie se iba a preocupar de fiscalizarnos.
Estábamos preocupados, nadie sabía muy bien cómo era la cosa, la gravedad que podía pasar. Entonces igual había un poquito de paranoia. En fin, fue tiempos difíciles, digamos.
Sí. A mí me tocó hacer un taller de radioteatro en pandemia.
¿Cómo? ¿Cómo se hace eso?
No, con unos amigos músicos allá, Sergio Gómez, allá de Panguipulli.
Ya.
Entonces, él trabaja en una escuela artística allá. Y, bueno, trabajan mucho el tema musical con los niños, sobre todo él, y danza, y tienen sus talleres de teatro. Y llegó la pandemia y tenían que hacer algo. O sea, los niños en la casa, las clases de música, sí, seguían por Zoom, qué sé yo. Pero nos habíamos conocido hace un tiempo y me dijo, oye, inventemos algo, pues tenemos, qué sé yo, aquí tenemos un presupuesto que tenemos que gastar como del colegio, que era un colegio semi-subvencionado, me parece que era. Y yo le dije, ya, un taller de radioteatro, pues los niños tienen teléfonos, ¿no? Sí, ¿Y los teléfonos tienen grabador? Sí, ya. Entonces empezamos por sesiones dos veces a la semana, nos juntábamos con los niños tres horas, vía Zoom, hacíamos, qué sé yo, ejercicios vocales, leíamos textos, cuentos, relatos. Y de repente ya, pues empezábamos ya a hacer algo más en serio, no sé. Entonces, grabábamos escenas de algún cuento, un cuento, qué sé yo, ya. Después pasaba, esto fue durante casi toda la pandemia, entonces tenía que ir inventando ciertas cosas. De 12 años, 11 años, 10 años,
9
años. No, de repente se ponían a chacotear, se empezaban a poner orejitas en
filtros.
Filtros. Me ponían a, no sé cómo lo hacían, pero me ponían a mí también.
Eso la hacía y tú, vale. Culpa a los niños.
Entonces, de repente, tenía que inventar. Entonces, de repente, dije yo, me acordé, Mafalda. Mafalda. Las viñetas. Entonces, los niños leían las viñetas. Toda una viñeta completa de la Mafalda, que se yo, una larga, elegía, que se yo, con el papá, con el Manolito, que se yo. Ya, y ellos iban haciendo los personajes. Y hacíamos varias, que se yo, varias viñetas de Mafalda. Y mi hijo se encargaba de, como en su computador, ponía las viñetas y le iba poniendo las voces. Entonces iba moviendo las viñetas como si fuera una cámara, ¿te fijas? Pasando por las viñetas y las voces de los niños detrás. Y después eso lo subían a una página web que tenían, un canal de YouTube, donde mostraban a los alumnos también tocando, tocando tonadas, en fin, algunas cosas de teatro, danza sobre todo. Y estas cosas, pues. Estas cosas. Por ejemplo, hicimos un libro que narra la infancia de Violeta Parra.
¡Ay, qué bonito!
Como hasta los 10 años. Un librito, cortito, que narra la infancia. ¿Cachai? Va mezclado con algunas canciones que ella compuso evocando su infancia, qué sé yo. Y también lo hicimos eso como un radioteatro.
¡Qué bonito!
Y entonces, ¿es súper entretenido para los cabros chicos? Sí, sí, se pueden hacer cosas. Dígame, me doy cuenta que se pueden hacer cosas dentro de la precariedad. Porque era bien precario todo lo que había, que se podía hacer. Entonces, pero con ingenio y creatividad se puede hacer, pues.
Sí.
Se pueden hacer cosas. Los muchachos bien entusiasmados, entretenidos. lo pasaban bien y se divertían también en clase. Pues, aparte que chacoteaban claro, entre ellos. Hay, pues yo decía, hay... claro, es como el chacoteo que deben tener en clase también. Pues. Entonces ya empezaban a chacotear, a ponerse oreja y a hacer mono y cuestiones raras. Ya, ok, ya hagan lo que quieran. Después seguíamos.
No, yo al Trejo no le creo que él no se haya puesto oreja él mismo.
No.
Yo creo absolutamente que... no.
Conocemos a la
no, era muy
ups, ¿qué pasó? Me salió una oreja.
Claro. Oye, y en términos como de técnica, porque ustedes saben que la tía colega, además de ser una tremenda actriz, directora y toda la y creadora, es profesora de voz. Y muchos años. De hecho, así nos conocimos claro. como colegas. De ahí que somos coleguitas.
Pero ¿fue tu profesora de voz?
No. No. Llegó colegas. A quitarme la pega.
Ah. Muy bien.
La dividimos y ahí nos hicimos colegas.
Ah, ya.
Y la tía colega llega un día y me dice, colega. Y así partió nuestra conversación. Entonces, para siempre, sí, voy a ser su colega, me dice, porque se estaba abriendo una escuela de teatro. Bueno. Anécdotas. Pero me quedé pensando porque, por ejemplo, para La Serpiente a mí me tocó hacer esta mujer fan fatal, tremenda, así, de reír, que pesado. Y claro, pues entonces era súper intenso todo. Me acuerdo que bajaba yo el tono y todo se volvía así como terrible. Pero, ¿cómo? Y bueno, y las otras obras eran totalmente distintas. O sea, Natacha claro. era una obra que tenía más bien una cosa nostálgica, romántica, y Rigoberto era una comedia, era un chiste. ¿Cómo definiría, mi tía colega, el tema vocal en este asunto? O sea, ¿cómo qué elementos rescatamos? Porque además recuerdo que investigamos harto sobre el tema, sobre los años, cómo se hacía, etcétera. Como qué diferencia podría haber con el realismo típico que uno...
Yo creo que no hay mucha diferencia a la actuación en términos vocales con la actuación realista. Yo diría que hay que... Lo que trabajamos en ese momento fue como amplificar... las diferencias de entonación, por ejemplo, la acentuación, darle contenido a las pausas.
¿Quién te tocó hacer a ti?
No me acuerdo.
Pero tía,
es que, ¿sabes que yo como que bloqueé la pandemia? Entonces,
bueno, sí,
yo estoy un poco en las mismas.
Entonces, como no que a veces, de hecho, cuando venía para acá yo decía, ay, sí, vamos a hablar del radioteatro, qué entretenido. Y yo decía, me empecé como a hacer mi autoexamen, y yo decía, uy, pero tengo borrado un montón de cosas de esa época. Ah, ya me acordé, era una amiga tuya, pero una amiga así como mala, insidiosa.
¿De veras?
Sí. Sí. Ay, que hablaba así.
Era todo un personaje.
Uy, sí, ya me acordé. Sí.
¿Pero es cierto eso?
Muy cierto.
Ha pasado con las mujeres lo que con los dioses. Después de tener tantos, nos hemos quedado con uno.
Los que no, sin ninguno.
Pero eso es una canallada, ¿no es verdad, Luciana?
Indudablemente.
Esa es una infamia. Siempre acomodando la vida a su conveniencia. Yo no soy más feminista. ¡Ay, no! ¡Ni que me rueguen! Oh, ¡y usted es el demonio!
¿Tentador?
Ah, ¿quién sabe?
Deliciosamente preparado el café, señora.
Gracias, Walter.
No se lo diga, que luego se van a gloria.
¡Ay, cállese, malo!
Luciana. Oye, ¿esos radioteatros están en algún lugar?
Están.
¿Dónde están? ¿En qué?
En Spotify. Están en...
¿La Dramática Nacional?
En la sí. Ya. Y también están en nuestra página, ladramaticanacional.cl.
Ah, ya, perfecto.
Y están en YouTube también.
Ah, para, o sea, los que quieran escucharlo
pueden,
y...
Claro.
Pueden todos lados.
Llorar o reírse de con
claro,
nosotros.
Claro,
sí. Llorar y reírse.
Y reírse o bien reírse.
Sí, o bien reírse de nosotros también.
De nosotros sí. Y con nosotros.
Qué gracioso. Oye, la articulación, eso me acuerdo que tuvimos que trabajar harto.
Sí.
Porque las obras son en chileno, pero se tiene que entender.
Claro.
Y no a todos se nos entendía todo muy bien. Me acuerdo de esa parte.
Sí.
Sí, pero hubo un trabajo previo que hicimos por Zoom en la preparación, en los ensayos, que fue útil para que no llegáramos ahí a leer como a primera vista el día de la grabación. Así es que
Ahí entré yo en uno de esos procesos, como de,
sí,
lectura.
Claro, de las lecturas. Claro. Sí,
no, pero
sí.
Y miraba con cara loco, claro, la pantalla.
Si bien todos los aspectos formales en un montaje teatral, la música, qué sé yo, la escenografía son sustantivos, yo veo que en el radioteatro todo lo que es el mundo sonoro, el universo sonoro, la música, va de la mano ahí como
para
ir acento y crear ambiente, crear atmósfera. Y momentos, crear estados psicológicos de los personajes, como acompañar lo que le está pasando al personaje, sobre todo este tipo atormentado, en fin, la otra mujer que se detuvo. Entonces yo creo que ahí también, en el radioteatro, es tremendamente sustantivo eso, como de alguna forma la música y los sonidos pueden ir aportando para que el que está escuchando esta cuestión, porque uno está trabajando para el que está escuchando, digamos.
No, y ahí yo tengo que mencionar al Daniel Vargas, que es sonidista y que hizo el ambiente, porque fue súper metódico. O sea, de hecho me acuerdo que en bases de, ¿cómo se dice? Como bibliotecas o...
Bibliotecas de audio.
Claro, ¿sí? Él encontraba ya zapatos de tacón de mujer, zapatos de tacón de hombre, como pasos rápidos.
¿En parqué?
Pasos...
¿En cemento?
No, sí. ¿En
baldosa?
¿En madera?
Sí,
¿en arena?
¿En tierra mojada? Claro. ¿En barro? No, una cosa.
Es
¿en
cierto,
pasto?
Claro.
¿En pasto verde?
¿En pasto verde?
¿En pasto seco?
Porque suena distinto. No, sí, es verdad.
Pero sí, es verdad. Sí, y él encontró, ¿verdad? Hizo como una biblioteca gigante también, de apertura de ventana, apertura de ventanal, apertura de puerta interna, apertura de puerta...
Desde fuera, desde adentro.
Exacto. O sea, y todo eso tenía que traspasarse, digamos, al imaginario del que está escuchando.
Yo encuentro que para el radioteatro eso es súper importante, porque como no ves la acción, y esa obra, la Serpiente, por ejemplo, tenía mucha acción. Me acuerdo que había un revólver, caían libros.
Se disparaba.
No, había así, pero una acción violenta en escena, y uno como actor parado frente a un micrófono, claro, hace lo que puede, pero claro, jamás va a tener el mismo efecto de que si uno estuviera realizando esa acción. O sea, la voz no va a tener el soporte del cuerpo realizando la acción, por lo tanto...
Claro. La dinámica del cuerpo, el movimiento.
Claro, a diferencia con lo que tú decías, los anteriores radioteatros, antes que se grabaran, que iba en directo, había un tipo que estaba encargado de eso.
Claro.
Sí, bueno, el artista de Foley. El artista de Foley.
De
actor de Foley.
Actor de Foley.
Exactamente.
Claro. Entonces, que tiene todas las cosas. Tenía una mesa ahí con todo y ya. ¿Qué radioteatro vamos a grabar hoy día? Ya, una cosa en el campo, ya tenía que tener cuestiones para los caballos. Que si yo, hay una cosa de agua, ya. Entonces, platos que suenan, van a cenar. Entonces, tenía que tener todo un arsenal de cosas,
sí, claro,
y de sonidos que él ya sabía que se iban a ocupar en el radioteatro, que se iba a grabar, qué sé yo, a
las
7 de la tarde.
La especialidad en el mundo del sonido.
Y la especialidad del tipo. Entonces tenía que estar con el guión y siguiendo y haciendo los sonidos a medida que los actores estaban haciendo sus diálogos y saliendo en vivo.
Me acuerdo que para La Serpiente, por ejemplo, la escena final tenía una cantidad de sonidos. No voy a contar de qué se trata la escena final, por supuesto. Pero me acuerdo que tenía, o sea, máquina de escribir. Después era como pluma con tinta sobre, o sea, como que escribir, claro, papel. Claro. Después se rompía el papel. Después se quemaba el papel
fuego,
en una chimenea.
Fuego.
Después aparecía una pistola, entraba un ventarrón, empezaba la lluvia. Y todo eso era en
truenos
una
y rayos,
escena.
Truenos y rayos.
Eso estaba. Era una locura, me acuerdo. Entonces, claro, no les voy a contar la anécdota para que lo escuchen. Pero claro, era un trabajo súper minucioso, súper minucioso. Quiero volver un poco al origen, porque nosotros con la compañía siempre hemos trabajado, en el fondo, la historia popular, la historia social, incluso el bajo pueblo, como lo define Gabriel Salazar. Y esta vez, tía, trabajamos como con otra área social. Nos fuimos porque Armando Muck no necesariamente, o Muck, siempre tuvimos esa duda.
Yo le digo Muck nomás.
Claro, que tuvimos, esto es paréntesis, siempre tuvimos la duda, ¿cómo es? M-O-O-C-K, ¿cómo se dice eso? Muck, Muck.
¿Pero es inglés? ¿Qué es lo que es? Porque sabes que primero que lo...
Es que no...
¿Es ruso, inglés, sueco?
Si es alemán, Muck podría ser Muck.
No, si es inglés, Muck. No sé, pero claro, no sé si será inglés, no, caballero, no sé, galés.
No, era como escocés, de Europa del Este, su padre, creo. Así claro. Como...
Ah, ya.
Bueno, pero este dramaturgo, digamos que se salta un poco de clase, como que no estamos en la pobreza, estamos como en una especie de...
Estancia, una hacienda.
Pero es una incipiente clase media, claro, podríamos decir. Es, como que tenían personajes con mayores ingresos económicos, había el tema también del machismo y la mujer era muy importante en estas historias. No sé, ¿qué recuerdas tú?
Sí, presenta como varios, la clase media, como la burguesía naciente, en sus diferentes estratos, porque dentro de La Serpiente, por ejemplo, estaba el protagonista, que era este escritor, que era una persona de clase media acomodada, que tenía dinero suficiente como para ponerle piezas, digamos, ponerle casa a su amante. Y esta amante era una mujer divorciada recientemente, eso quiere decir que había tenido un descenso en la escala social.
Claro.
Y tenía unas amigas de dudosa reputación, más bien como mujeres sin mayores recursos en busca de un hombre que las mantenga. Entonces habían varios estratos sociales y lo que hace Mook es básicamente una crítica a esta burguesía y a las apariencias que existían en esa época en relación con el poder, con el poder adquisitivo, básicamente.
Con los condicionamientos. Claro. Sí. Como...
Y también con los roles femenino y masculino, porque es una época en que las mujeres de clase media no trabajaban mucho, no muchas trabajaban. Más bien trabajaban las mujeres del pueblo, las mujeres de clase alta no trabajaban, hacían caridad. Entonces, estas mujeres de esta rara clase media tenían un rol poco claro dentro de la sociedad. Servían mucho de adorno y de divertimento, pero no tenían un rol muy, muy claro.
No, Georgina, no me pidas que esté tranquilo. ¡Jorge no está bien! ¡Que no es normal! Voy a ir a buscarlo.
Pero Diego... Estás loca, Natacha.
Que yo sepa, no. ¿Por qué me lo preguntas?
Diego y yo creímos desde el primer momento que todo esto era una humorada, un capricho, una de tus excentricidades.
Estoy alegre, Georgina. Muy alegre.
Te aseguro que Jorge está muy afectado. Profundamente afectado.
Ah... Entonces se trataba de Jorge.
¿Puedes parar de tocar? Jorge nos ha explicado tu conducta y realmente...
Bien podría haberse evitado esa molestia.
Ahora quiero que tú me digas el porqué de la determinación que has tomado con respecto de Jorge.
Ay, pero... ¿No te lo ha explicado él?
¿Qué quieres que explique él? Si todo lo ignora.
Ay, pobrecito, santo inocente. Ay, ¿qué te ha dicho?
Que ha venido a verte, como todos los días, y que tú, tras una breve conversación, le has dicho que habías reflexionado y que no piensas casarte.
Efectivamente.
Y que a pesar de haberte pedido en todos los tonos que le dieras alguna razón que motivara en ti tan intempestiva y extraña resolución, te negaste a ello.
Todo eso es cierto.
Pero hace ya más de un año que eres...
Yo me acuerdo que, de hecho, tu personaje, que era dentro de La Serpiente, era como de los graciosos, ¿eh? Porque estaba buscando casarse.
Sí,
entonces
todo el rato.
Era como que, de alguna manera, esa especie de burguesía, para poder surgir, tenía estos condicionamientos sociales, que era como la mujer debía ser mantenida. Entonces, su misión en la vida, por ejemplo, del personaje de la tía colega, era precisamente conseguir un marido. Y era súper evidente.
Básicamente
en eso.
Sostenedor. Digamos.
Más que, pero más que un marido, era casi un amante.
Claro.
De hecho, ella le ofrece como amante a su sobrina a otro de los amigos ricos ahí del protagonista. Entonces, son un tipo de mujer que ya no aspira a casarse, sino a ser mantenida como amante.
Claro. Si no me equivoco también, esta obra, Mook, bueno, hacerle Mook, digámosle Mook, Armando, la escribió para Argentina, ¿no? Eso leí yo por ahí.
Él desarrolló su carrera principalmente en Argentina.
Y que esta pieza teatral, La Serpiente, es para Argentina.
Sí.
Yo no sé si se montó en Chile, pero...
Pero tienes toda la razón, claro, porque hicimos algunos cambios. Creo que se mencionaban incluso ciudades.
Tú hiciste la adaptación de texto.
Ciudades de... No sé si ocurría en el Buenos Aires o en el interior, en la provincia.
Sí, pero se menciona. Ahora que lo dices, recordé, claro, que se mencionaban algunos algunos lugares como Buenos Aires.
Y viste tú también. Tienes lagunas de memoria.
Claro. Bueno, ¿qué?
Entonces, claro, era porque está ambientada en los primeros años del siglo XX, de 1910, ¿será por ahí? ¿Quizás?
Sí, 10, 20, por ahí sí, era como.
Claro. Entonces es un momento, digamos, en que también la Argentina era.
Una potencia.
El granero del mundo. Y Argentina tenía mucho dinero.
Sí.
No como ahora.
Se hizo un silencio.
Salí de ahí, mirá que la cosa, el horno no está para bollo, querido.
Oye, Ale, y tú, bueno, el Ale trabajó con nosotros además en pandemia, que fue muy loco. Pero también me gustaría, aprovechando que te tenemos aquí, porque Lali, tú sabes que es anda del Netflix en Amazon.
Sí, en Amazon Prime, en todos lados.
Star Plus, sí.
No.
Onda Media, la estrella.
Onda Media, todas.
Sí, en todas las películas está Lali. Pero fíjate que tuvo ahí un espacio para estar con nosotros en la dramática y él, de hecho, va a estar en un rol en Chiloé Cielos Cubiertos hasta el último. Y efectivamente logramos grabar, o sea, hicimos una, como estaba todo tan complejo con la pandemia, en el Teatro Nacional hicimos una grabación primero de...
Estuvimos a punto de estrenarla, ¿te acuerdas?
Estuvimos como 5 veces a punto de estrenarla.
A 2 días de estrenarla y cambiaban las condiciones.
Sí.
De los territorios, de las comunas.
No, claro. Y era atroz, porque todos llorábamos, era como...
Ya estábamos listos, tenía todo, ya. Sí. Para atrás. Retrocede a fase 1.
Sí, claro.
Y al final logramos hacer esta grabación.
La logramos hacer en el Teatro Nacional, estuvimos como una semana haciéndola...
Yo fui a verlas.
Sí, pues. Pero antes de esa que tuviste en vivo, digamos, hicimos una grabación que la destinamos a los colegios municipales, como una especie de retribución a Fondart, que hay todo un tema ahí con la retribución. ¿Cómo te acuerdas tú, Ale, de todo este proceso que fue tan irregular, hasta gracioso, diría yo, mirándolo con perspectiva, por supuesto?
Sí, bueno, de partida yo no conocía el Zoom. De hecho, los primeros ensayos yo nunca me metí hasta que tú me llamaste. Oye, Alejandro. ¿Cuándo vaya a entrar ensayo? ¿Qué ensayo? Estamos ensayando por Zoom. ¿Qué es eso? ¿Se come?
Claro.
¿Se come? ¿Qué es Zoom?
Sí,
y yo no me metía a Zoom, pues no cachaba que existía una cosa. Lo único que cachaba era Skype. Pero esta otra cuestión no la cachaba. Hay un día, pim, ahí empieza a cachar el mote. Claro. Se juntaban todos en ese mosaico y se leía la obra. Se dan opiniones y ahí me empezó a meter. Yo encontré súper entretenido, igual ensayar por Zoom.
El estudio de personaje lo hicimos por
Zoom, todo el trabajo mesa previo era, ensayar los personajes. Quizás hacer la escena no era tan se pegaba la cuestión, pero todo lo que era la presentación de trabajo, cuando alguien presentaba su personaje, el contexto social de la isla de Chiloé, en la época en que se narra la obra, que como fin de los 60, por ahí. Entonces eso fue entretenido porque uno tenía que estudiar, pues, y recuerdo don Gabriel Salazar que nos hizo una charla bien buena también sobre la realidad social obrera, particularmente
de la época pasando.
En la isla, en fin, así que sí, de eso me acuerdo mucho y de ese periodo de investigación ahí.
Y después pasarlo al...
Y después, claro, los ensayos que hacíamos en los parques. En un patio. Y nunca podíamos mostrarla. Nunca podíamos mostrarla. Hasta ese momento que se grabó.
Claro.
Que yo creo que quedó bastante bien ese registro, que yo le aconsejo a todos que lo vean. Está muy bien, hay un muy buen trabajo musical, un buen registro de cámara, buena iluminación, buena factura técnica tiene el registro.
Sí, fue a varias cámaras.
Y la música,
elaborado.
Y todo el trabajo musical que hay ahí de creación musical está muy bien.
Sí.
Lo que grabamos también allá en Roca Santo Domingo.
Sí, las fotos.
Fuimos a grabar una
hicimos fotos, hicimos videos.
Videos en esa playa que bastante parecía a las playas que hay allá en Chiloé.
escogimos un poco.
Es bastante parecida a la playa de Santo Domingo.
El pedregoso.
El pedregoso, la arena media negra, medio, sí, medio oscura la arena, y claro, y esa. Sí, eso me acuerdo también porque fue la primera salida después de un buen rato estar encerrado.
Sí, pues. Vimos el sol.
No, y la playa.
Y el, sí, el mar. Sí.
El mar, el aire del aire. Mar.
Teníamos piernas.
Decía, claro.
Sí. No puedo creerlo, estoy en la playa. Habían pasado no sé cuántos meses encerrado.
Sí, fue bien especial ese.
Y originalmente no, íbamos a ir a sacar fotos y grabar a Chiloé, claro, sí, según decía el proyecto. No sé, pero, quién,
pero
bueno,
alguien fue a Chiloé a grabar, ¿no?
Ervin, el encargado de los videos.
El encargado de los videos, sí, solito. Sí, claro.
Claro, claro, que efectivamente tuvo que generar de estos permisos especiales de trabajo para poder viajar e ir. Se pegó el pique, claro, con cámaras, con allá, todo, sí. Y la mayoría, sí, de las tomas están hechas ahí en Curaco de Vélez, tal cual como, claro, se... Sí, pero bueno.
Todas esas tomas de transición que hay
ahora. Sí, las tomas de transición.
Y eso está muy bien en la...
Los paisajes.
En el registro, es muy bueno el registro, porque de repente esas transiciones pasan a... hacer como en una película, que pasan a ser como, sí, protagonista.
Exacto.
Después esa transición se retira y entra a la obra. Entonces, claro, está muy bien ese registro. Realmente no, uno ve registros teatrales y son como medios lateros. Pero este no, porque este es como, tiene una mezcla de película, telefilm, teatro, todo. Está muy bien esto. Y tiene muy buen audio, buena factura, ¿no? Impecable. Bueno, fueron 5 días, ¿no?
Sí, pues.
5 días registrando, o sea.
Oye, Ale Trejo,
¿sí?
¿Tú vas a volver a trabajar con nosotros alguna vez o no?
Sí, pues, no sé, pues, ¿qué van a hacer? Estamos. Ahora van a hacer la obra de Recabarren, ¿no?
Estamos haciendo.
Luis Emilio.
Se viene.
Luis Emilio Recabarren.
Sí, pues se viene. De hecho, se viene un capítulo también que hablamos específicamente de eso. Pero yo te cuento porque esto queda grabado. Esto queda grabado.
Sí, pues, sí.
Con compromiso.
Sí, sí. Por supuesto, no, sí, claro. Porque yo hablo con Netflix ahí y pido permiso. Sí,
eso te iba a decir. Sácame del spam.
Generamos un paro. Generamos otro paro con los colegas allá norteamericanos. Entonces, un paro que dure 5 meses. Claro. Una huelga y ahí ensayamos.
Sí. Pues yo sé que Andresito va a estar con nosotros. Y,
ahí voy.
Sí, al pie del cañón. Sí, con Andrés siempre estamos ahí... Pero el Trejo, es que es una estrella el Trejo, po. Entonces, ¿viste? Por eso lo dejo ahí. Así que sácame del spam.
Sí, te ya, saco del spam de los no deseados. No, sí, nunca te tenían los correos no deseados.
Sí, pero es una broma que
pero
tenemos
bueno, sí,
hace rato. Así que
oye, bueno, gracias por la invitación. Po. Ah. Y sí, estaremos, pues sí, en Recabarren, po.
Sí, po, de todas maneras. Sí, estamos ya más o menos cerrando el capítulo y les quiero dar las gracias.
Gracias a usted.
Andresito por venir, que Andresito además lo invitamos y me claro, él no como que me decía que está acostumbrado a estar al otro lado, pero queríamos escucharte.
Aquí estamos improvisando.
Sí, pues esto es esto, no hay bien, guión de por medio aquí, no hay guión. Y gracias a nuestro querido Braulio, que hoy día tuvo ahí su
bueno, Braulio hizo el papel finalmente de la
sí, pues. No, de Recabarren también, pero en Chiloé.
En Chiloé se los cubierto.
Trejo le hizo el traspaso oficial a Braulio,
sí,
Martínez.
A Braulio.
Sí.
Te acerruchó el piso. De la tía colega.
Y ahora tengo a mis dos hombres.
Tienes sí, a tus dos hombres.
De la tía colega, claro.
Que buscan a la orfelina.
¿Viste?
Sí, pues entonces el agradecimiento a Braulio aquí que está al lado mío, pero absolutamente concentrado en los controles, en las perillas. ¡Vuelto loco!
Está muy concentrado ahí.
¡Vuelto loco en las perillas! Así que gracias Braulio, tía colega, aquí mi tía coleguita.
Gracias a usted por la invitación,
imagínese,
colega.
Imagínese, colega, tantos años. Y el Ale.
Muchas gracias por la invitación. Y invito a toda la gente que nos esté escuchando a que visiten el trabajo de la Dramática Nacional, pues ya sea en Spotify con los radioteatros o los registros que hay como...
En el sitio.
En, sí, el sitio, en el sitio ladramaticanacional.cl, ahí está el video de Chiloé y los cubiertos.
¿El canal de YouTube se llama igual?
Sí, sí, lo buscan por la Dramática Nacional.
Claro.
Ahí está todo.
Está todo, sí. Y Andresito, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Así que nada, con esto y nuestro auspiciador. Mentira, no tenemos. Pero nada, pues, ay, nos vemos, nos oímos prontamente en un nuevo episodio de este podcast hermoso que estamos haciendo para todos ustedes. Abrazos y adiós.
fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la dramática nacional en sus 10 años de historia.
El Hielo Producciones.